COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias. En Herrera, en COPE, te cuento que el Congreso se reactiva este miércoles con la reunión de la Diputación Permanente. Está previsto que se convalide o derogue el Real Decreto aprobado por el Gobierno con el séptimo paquete de medidas frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. También ayudas a La Palma. Mientras, tanto PP como PSOE exploran diferentes fórmulas para lograr un acuerdo de investidura. Los populares lo tienen casi imposible, aunque fijó tiene previsto dar un paso al frente. Por cierto, está previsto que en las próximas horas llegue a España el rey don Juan Carlos. Va a viajar a la localidad pontevedresa de Sanjenjo para pasar unos días con sus amigos de la vela y participar en una regata. Se trata de su tercera visita a España desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Y la Reserva Federal, que se prepara para retomar la subida de los tipos de interés tras el parón de junio. Los mercados esperan que el Banco Central estadounidense anuncie un aumento de los tipos que supere los niveles de 2007. Es una noticia que nos afecta y mucho, porque nos puede dar una ligera pista de lo que puede hacer el Banco Central Europeo. Vamos a conocer también ahora cómo ha abierto la bolsa. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la bolsa abre con muchas dudas. El índice IBEX 35 arranca muy plano, con una subida del 0,1% hasta 9.530 puntos. Una de las estrellas del día es el Banco Santander, que ya ha publicado resultados. Ha obtenido un beneficio neto de 5.241 millones de euros en la primera mitad del año. Es un incremento del 7%. Son sus mejores cifras de la historia en un primer semestre. Hoy han publicado sus cuentas también Endesa, Aena, Enagás, Acerinox y Red Eléctrica, entre otras. Hoy los inversores, como comentabas, tienen una cita de obligado cumplimiento con la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán a las 8 de la tarde. Los mercados han descontado ya una nueva subida de un cuarto de punto en el precio del dinero, que se encuentra actualmente en la banda del 5 al 5,25%. Es su nivel más alto desde el año 2007. Los mercados van a escuchar con especial atención a su presidente, a Jerome Powell, en busca de pistas sobre si esta subida de tipos será la última del año o si hay que esperar una más después del verano.
Y ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados a estas horas y cielo despejado. Hoy nos espera sol, temperaturas máximas que van a llegar a los 32 grados. Las mínimas se quedarán en los 21 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay dificultades en las entradas por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 6 en Aravaca, en la M40 en Pozuelo circulando hacia la 6, en los túneles del Pardo sentido A1 y en Coslada circulando hacia la A2. En las calles de la capital no hay incidencias, solo destacar tráfico más intenso en la entrada por la avenida de América y por la Avenida de la Memoria. Complicaciones también en la M30 en la zona de la Elipa sentido norte. Y un juez ha enviado a prisión al conductor que atropelló y mató a una joven de 21 años que cruzaba correctamente por un paso de peatones en la Avenida de la Albufera. El detenido de 22 años conducía temerariamente bajo los efectos del alcohol. Seguimos contando en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos echando la mañana en Herrera en COPE. Julián Quirós, Ana Martín, Teodoro León Gross. Hemos coincidido en que una de las claves de que Pedro Sánchez haya conseguido resistir está sin duda alguna en Cataluña, en el País Vasco y en Cataluña, pero fundamentalmente en Cataluña. Y para analizar lo que ha pasado allí, voy a saludar a Alejandro Fernández, que es presidente del Partido Popular en Cataluña. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué interpretación puede darse de los resultados que se han dado en el conjunto de España, pero especialmente en la comunidad en la que vive, donde, ya digo, Pedro Sánchez ha apuntalado la resistencia?
Bien, es cierto que el Partido Socialista ha obtenido un resultado excelente, eso es indiscutible, como también es cierto que nosotros hemos superado a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, quien lo hubiera dicho, es decir, desde ese punto de vista el Partido Popular es el que más ha crecido en Cataluña, y Cataluña el lugar donde el Partido Popular más ha crecido en términos porcentuales. Hemos triplicado el número de escaños, es decir, que Cataluña deja de ser para el Partido Popular un agujero negro electoral, que lo había sido en las dos últimas elecciones generales, cuando habíamos obtenido tan solo un diputado en unas y dos diputados en las otras. Yo lo que veo por delante es una oportunidad histórica de acabar con el proceso en el momento en el que los partidos separatistas han obtenido el menor apoyo electoral desde que se inició el proceso separatista hace 11 años. Y yo creo que eso tiene dos pasos. Uno es evitar que mantengan la influencia en Madrid, y el segundo paso es mandarlos a la oposición en Cataluña para que dejen de disponer de presupuesto público ilimitado para su proceso separatista. Y es curioso que la sensación que da es que el Partido Socialista ha tomado la decisión de, en lugar de finiquitar el proceso, realimentarlo, reforzarlos y volver a entregarles la llave, insisto, en el momento en el que más débiles están. ¿Qué pasos tendría esta oportunidad histórica? La primera, evidentemente, que hubiera un acuerdo a nivel nacional en el que se apoyara la investidura de Alberto Núñez Feijóo y se acabaría la influencia separatista en el Congreso de los Diputados. Y el segundo es trabajar, que ahora sí dan los números, por una alternativa no nacionalista en Cataluña. Pero da la sensación de que Salvador Illa, que ha obtenido un gran resultado en Cataluña, que ya ganó las elecciones en Cataluña, cree que el separatismo le va a dar la presidencia de la Generalitat. En la vida ya las ha ganado. Y da la sensación de que el señor Salvador Illa prefiere continuar siendo rehén de Pedro Sánchez y de los partidos separatistas a intentar ensayar una fórmula que permita que haya por primera vez un gobierno no nacionalista en Cataluña.
Habla de un acuerdo nacional y habla desde la, sí, desde la mentalidad del Partido Popular, que de hecho hace apenas 2 meses facilitaba la alcaldía de la segunda ciudad más importante de España para evitar que entraran los nacionalistas, la alcaldía de Barcelona. Sin el concurso del Partido Popular eso no habría sido posible. En el caso de Vitoria lo mismo. Ya digo que hablan desde la mentalidad del Partido Popular. Porque si preguntamos al Partido Socialista, ese gran acuerdo nacional que planteaba entre las dos grandes partidos, entre los dos partidos más votados, parece ahora mismo inviable. Ni siquiera se ha planteado encima de la mesa por parte del Partido Socialista.
Es cierto, pero es que esto al final lo que hace es agravar el principal problema que tiene España. El principal problema que tiene España es la pretensión de la extrema izquierda, del nacionalismo, en este caso separatista, y por desgracia vemos que también de una parte del Partido Socialista, de liquidar por la puerta de atrás la España surgida de la transición y del año 78. Ese es el gran problema que tiene España, porque eso acaba contaminando todo, acaba generando inseguridad jurídica, acaba provocando desprestigio internacional. Es el gran problema que tiene España. Fíjese una cosa, y estos días lo he repetido muy a menudo. En la primera, el primer debate de política general del Parlamento de Cataluña, cuando Pere Aragonés es elegido presidente de la Generalitat, sin ningún tipo de recato, en este caso cabría incluso agradecérselo, explicó los 8 puntos que exigiría a Pedro Sánchez para apoyarle en los 2 años posteriores, que es lo que llevamos de legislatura. Y eran 8 puntos. 1, indultos; 2, sedición; 3, malversación; 4, retirada del CNI de Cataluña; 5, inhibición del gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas; 6, retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña; 7, autodeterminación y amnistía; y 8, una consulta, un referéndum sobre la forma de Estado. Si se fija usted, llevamos ya 5. Las 5 primeras ya se les ha regalado al separatismo. Quedarían la retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la autodeterminación y la amnistía y la forma de Estado. Sobre eso versará la legislatura si Pedro Sánchez llega a un acuerdo con el separatismo. Nosotros, efectivamente, tuvimos un gesto de generosidad no correspondida, lo ha explicado usted muy bien, de intentar trazar una política constitucional ambiciosa para hacer frente al gran problema que tiene España. Y es que, para evitar que todo esto que acabo de explicar suceda, es tan sencillo como que Partido Socialista y Partido Popular nos entendamos y, sobre todo, respetemos al que gana en cada sitio. Yo, como se puede usted imaginar, me haría la misma ilusión que darme pues un cabezazo contra una farola apoyar una investidura de Salvador Illa en Cataluña, pero lo haría si eso significa sacar al separatismo de la ecuación. Y del mismo modo creo que eso, trazado como una política constitucional ambiciosa, se puede hacer en el conjunto de España y acabas con el problema, repito. Si Feijóo es presidente de España y en las próximas elecciones catalanas somos capaces de articular una mayoría nueva que por fin nos dan los números. Una de las noticias más importantes, sí, el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Cataluña, eso ya se sabía. Pero una de las noticias más importantes es que ahora dan los números porque el PP está por delante de Esquerra y de Junts, les ha ganado las elecciones. O sea, por primera vez en la historia se abre la posibilidad de un gobierno no nacionalista en Cataluña. Y en cambio, Pedro Sánchez ya tiene muy claro que lo que prefiere es rearmar a alguien que está groggy, porque el separatismo está groggy. O sea, Esquerra Republicana ha perdido la mitad de sus diputados. Junts per Catalunya ha perdido los gobiernos y el poder institucional en toda Cataluña. No gobierna prácticamente nada. Es el momento de acabar con todo esto. Pues bueno, parece ser que el Partido Socialista no está por la labor.
No parece que vayan a ser correspondidos, no. Es complicado, don Alejandro Fernández, ponerse en la cabeza de Puigdemont en este caso. Pero usted que
sí,
conoce...
Requeriría algún tipo de... Bueno, no digo nada, que luego...
está claro que conoce mucho mejor la realidad catalana que los que no vivimos allí de forma permanente. ¿Qué cree que va a hacer Carles Puigdemont?
Vamos a ver, dentro de Junts per Catalunya hay efectivamente dos visiones. Una que es prácticamente nihilista, que es ir al despeñadero y a ver si nos vamos nosotros, pero arrastramos a todo el mundo, ¿no? Que es un poco pues la visión que ha dominado hasta ahora, que es la de Quim Torra, que es la de Laura Borràs y que es la de Míriam Nogueras, la candidata. Puigdemont, es difícil saber... Puigdemont también ha estado allí, ¿no? Pero también por lo que se comenta aquí en Cataluña... Hay gente de su entorno que después de haber perdido el Ayuntamiento de Barcelona, después de haber salido de la Diputación, dice, bueno, es que aquí no, es que no pintamos nada, ¿no? Entonces, podrían verse tentados a intentar a buscar recuperar algún tipo de influencia. En cualquier caso, hagan lo que hagan, su gran objetivo va a ser erosionar y desestabilizar la democracia española que ellos califican de fascista. Es decir, conviene dejarlo claro, Pedro Sánchez va a abrir negociación con gente que dice que España es un Estado fascista y represivo. Desde ese punto de vista, yo lo primero que veo es que van a hablar, además del referéndum, que es una cosa más compleja y que, bueno, y todos sabemos lo que significa, porque es manifiestamente ilegal, que podrían intentar ensayar lo que ellos llaman la amnistía, que ya se ha hecho de facto con la reforma de la malversación y la supresión de la sedición, que es la impunidad de todos, de todo el movimiento separatista que cometió graves delitos. La amnistía, conviene recordar, que solo se puede aplicar cuando se pasa de una dictadura a una democracia. Es decir, si tú en la dictadura eras afiliado del Partido Comunista, estabas cometiendo un delito de la dictadura. Por lo tanto, era normal que con el paso a la democracia se amnistiara a alguien que había cometido una acción que en democracia ya no es delito. Pero es que no estamos en ese caso. O sea, el mero hecho de pronunciar la palabra amnistía sería, por parte del nuevo gobierno de España, si fuera Pedro Sánchez, que esperemos que no, la legitimación de la idea de que España es un Estado fascista y que, por lo tanto, hay que pasar a otra cosa amnistiando a la gente. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Y es una auténtica barbaridad que va a acabar erosionando todavía más las instituciones democráticas españolas.
Me decía que el independentismo está groggy y, a tenor de los resultados de este domingo, bueno, pues es un indicativo. Le voy a trasladar un argumentario socialista. El PP es una máquina de hacer independentistas y ha sido las políticas de Sánchez los que han llevado al separatismo a ese escenario ahora mismo y a esa pérdida de escaños y de votos. ¿Comparte?
No, porque ¿sabe lo que ocurre? Que al final, cuando dicen, pues, hablan de la distensión, ¿no? Ahora hay distensión porque ya no se queman contenedores. Bueno, es muy sencillo. Recuerde usted el tsunami. El tsunami fue Barcelona ardiendo como si fuera el Beirut de los años 80. Y los separatistas dicen, o empiezas y abres una mesa de diálogo con estos puntos, o sigo quemando la ciudad. Hombre, eso no es distensión. Eso es rendición, y eso es humillación, y eso es someterse a un chantaje. Entonces, claro, si el precio para que el separatismo deje de, en fin, destrozar las calles en Cataluña, es darle todo lo que exijan, pues es lo que acabamos viendo. De los 8 puntos que le he citado antes, 5... ya se les ha entregado. Quedan 3 y los 3 que quedan son cruciales. Es decir, estamos hablando de la demolición del Estado de Derecho en Cataluña. Por tanto, el argumentario que quieran utilizar ellos, en fin, que utilicen el que les dé la gana. Pero yo solo sé que de resultas de su política, hoy en España, quien cometa sedición, un delito claramente tipificado, ya quedará impune. Quien robe en nombre de la independencia quedará impune. Y así cada cuestión que se ha ido incumpliendo, es decir, en Cataluña, por obra y gracia del Partido Socialista, se están incumpliendo las sentencias lingüísticas, y ese es el resultado de la política.
Me acompañan esta mañana.
Es el resultado de la... Sí.
Me acompañan esta mañana el director de ABC, Julián Quirós, Ana Martín del Debate, Teodoro León Gross. Antes de abrir, si quieren preguntarle, no hemos hablado de Vox, señor Fernández. Yo no sé hasta qué punto les ha perjudicado la posición de Vox respecto a Cataluña.
Vamos a ver, yo lo que sí que tengo claro es que la referencia directa a que un cambio de gobierno en España iba a provocar una escalada de tensión, creo que fue desafortunada, porque entre otras cosas, lo que se ha podido constatar, repito, es que el Partido Popular es una fuerza política que ahora mismo ha superado en número de votos a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya. Es decir, hemos recuperado un apoyo muy, muy relevante de la sociedad catalana. En ese sentido, el lanzar mensajes apocalípticos sobre el cambio de gobierno no ha sido un mensaje acertado. Pero bueno, es que es el problema de las hipérboles. Vivimos en una época, yo espero que cambie... Por desgracia, está cambiando, pero no lo suficiente, a tenor de los resultados electorales, en los que la brocha gorda, el populismo, el lanzar mensajes que atemoricen o que impulsen las más bajas pasiones, parece que sigue todavía siendo el recurso que se utiliza en política. Yo siempre he pensado lo mismo. Tanto cuando he tenido noches electorales muy tristes como cuando las he tenido alegres, creo que la política debe ser pedagógica, la política debe ser seria y la política debe intentar explicar las cosas como son y no agitar las bajas pasiones.
Le pregunta ya, señor Fernández, Ana Martín, el debate.
Buenos días, señor Fernández. Entre Buenos los días. Motivos que está esgrimiendo el Partido Popular para que Alberto Núñez Feijóo se presente a la investidura habiendo sido ganador de las elecciones, pero pese a no tener apoyos, está el fantasma de lo que le pasó a Inés Arrimadas después de ganar las elecciones de diciembre de 2017, en Cataluña, cuando decidió no presentarse. Usted, por aquel entonces, lo es todavía, era diputado en el Parlamento. Me gustaría que me aclarase si los casos son comparables y, en cualquier caso, qué significó aquella, si me lo permite, espantada.
Mire, Ciudadanos, que yo además nunca se me han caído los anillos por reconocerlo en público, tuvo la virtud en su momento de plantear dos ideas fundacionales que tuvieron un enorme impacto en Cataluña. La primera era combatir al nacionalismo por tierra, mar y aire, allí donde los partidos nacionales pues, a veces habían, sí, se habían apartado un poco de aquella batalla ideológica. Y la segunda era ejercer de llave de la gobernabilidad en España para evitar que esa llave la tuviera el separatismo. La realidad es que defraudaron esas dos expectativas esenciales en su proyecto político. Tanto Rivera como Arrimadas, a las primeras de cambio que tuvieron la oportunidad, se fueron de Cataluña y cuando dispusieron de la llave para cambiarla o para dominar y controlar, en este caso, la política española, renunciaron a ella de manera absolutamente incomprensible. Y esa fue la consecuencia, y estoy respondiendo a la segunda parte de su pregunta. La primera, yo comparto este argumento. Mire, Inés Arrimadas ganó las elecciones y tenía un caudal de confianza extraordinario. Nosotros hemos ganado las elecciones y, por tanto, nos debemos a nuestros electores. Y nuestra obligación es luchar, es intentar trasladar la opinión de la ciudadanía expresada en las urnas a un gobierno para España. Luego eso será posible o no, pero lo que nuestros electores no nos perdonarían es que no lo intentáramos. Y yo creo que en ese sentido, el hecho de que ni siquiera Ciudadanos lo intentara, ni siquiera abrió conversaciones con nadie, ya al día siguiente de las elecciones ya se especulaba con que Arrimadas se iba a Madrid al día siguiente, prácticamente, en cuanto tuviera la oportunidad, ¿no? Eso decepcionó a la gente. Lo que tiene que tener muy clara la ciudadanía española, es que nosotros lo vamos a intentar. Por nosotros no va a quedar. Y por Alberto Núñez Feijóo, que yo creo que acierta plenamente en explorar todas las posibilidades y dar la batalla para dar un gobierno estable a España.
Le pregunta también el director de ABC, Julián Quirós.
Sí, buenos días, señor Fernández. Quería volver a Cataluña y a Vox. ¿Recuerda usted los excesos verbales de Abascal con relación a Cataluña? Y ya es tarde, por supuesto. pero hay una evidencia, aunque entiendo que a ustedes no les interesa entrar por ahí, que de haber habido una marca conjunta, una lista única de ciertas fuerzas constitucionales en Cataluña, el resultado habría sido mucho mejor para esa, para el PP, para Vox y sobre todo para la representación de esos cientos de miles de catalanes, pues que no se sienten identificados con las, con las mayorías políticas que aparentemente salen de las urnas. Supongo que es tarde y está descartado, pero ¿qué reflexión nos hace sobre, sobre la oportunidad perdida de un espacio muy crítico como Cataluña, como en su momento fue Navarra, con la presión de Navarra Suma, que hubiese, que las fuerzas constitucionalistas de centro-derecha hubiesen tenido una mucha mejor representación y resultado?
Nosotros hemos partido siempre de la idea de que la reagrupación del espacio electoral se hiciera a través del Partido Popular. Desde ese punto de vista hemos sido tremendamente generosos en la incorporación de personas, yo creo que con talento contrastado, que venían de otras formaciones políticas, y tanto en las elecciones municipales como ahora prácticamente se ha completado en Cataluña ese proceso. Conviene recordar que en las anteriores elecciones generales PP tuvo 2 escaños, Ciudadanos 2 escaños y Vox 2 escaños. Hoy el Partido Popular tiene 6, ha agrupado prácticamente todo ese espacio, queda 2 de Vox. Y en las elecciones municipales también se pudo comprobar, es decir, allí donde las 5 alcaldías que tiene el Partido Popular y otros muchos lugares donde va a poder gobernar en coaliciones de diversa índole, es porque se ha concentrado el voto en el Partido Popular. Y yo creo que agua pasada no mueve molino. Es difícil saber esto es como lo de las encuestas, ¿eh? Aquí todo el mundo, o sea, dar por hecho que las coaliciones siempre suman estrictamente lo que han sacado en las anteriores elecciones es mucho presuponer. Le pasó incluso a Junts per Catalunya y Esquerra cuando en el año 15 fueron en una coalición llamada Junts pel Sí y quedaron bastante lejos de las expectativas, y quien tuvo un salto brutal fue tanto los comunes como sobre todo la CUP. Porque había mucha gente de izquierda separatista que no quería estar con la antigua convergencia. Desde ese punto de vista es muy difícil elucubrar aquí si esas coaliciones son viables o no. Lo que yo creo que está ya muy avanzado, y repito, los 2 últimos procesos electorales así lo han demostrado, es que en Cataluña ese espacio constitucional se está agrupando en torno al Partido Popular. Yo vuelvo a repetir, que el Partido Socialista iba a ganar en Cataluña ya se sabía. Lo que no se sabía es que el Partido Popular en Cataluña iba a quedar por delante de Junts y de Esquerra Republicana. Creo que eso también se tiene que poner en valor, sobre todo, porque me gustaría recordar que hace muy poco tiempo, cuando yo inicié mi presidencia del partido, gente, en fin, algunos con muy buena intención y otros con no tan buena intención, prácticamente nos exigían que bajáramos la persiana del Partido Popular en Cataluña y que nos fusionáramos con Ciudadanos y que el PP dejara de existir en Cataluña y que esa marca se llamara Ciudadanos. Pues mire usted, si hubiéramos hecho eso, ¿dónde estaríamos todos? O también se nos exigía prácticamente que teníamos que ir con Manuel Valls. Imagínese también si hubiéramos ido con Manuel Valls, ¿dónde estaríamos todos, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora mismo lo que queda hoy, y repito, la nostalgia y la melancolía, pues bueno, te pueden llevar a muchas reflexiones, pero lo que es evidente es que hoy, a día de hoy, en mes de julio de 2023, el espacio constitucionalista en Cataluña se está agrupando en torno al Partido Popular.
Nos queda muy poco tiempo, pero le quiero hacer una última cuestión. Este viernes comienza el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero, del voto CERA. Ya venimos contando que hay distintas circunscripciones en las que diputados han elegido por un ligero puñado de votos. Es el caso de la circunscripción de Gerona, ahí son 363. ¿Podrían arrebatarle un escaño a Junts? ¿Esto es así?
Sí, es así. Y además sería muy importante porque cambiaría algunas cosas de las posibles combinaciones de gobierno en España. Además, sin quitárselo a Junts, pues le añadiría si finalmente se confirmara un placer especial. Pero bueno, vamos a esperar. Hemos vivido también alguna experiencia al respecto. En el año 2017, yo mismo en Tarragona viví un recuento de estas características que en ese caso fue positivo. Por lo que nos comentan, estaba muy abierto. Es difícil ahora mismo saber cómo ha reaccionado el voto CERA, que siempre es algo distinto al voto emitido en urna el mismo día. y por lo tanto, pues bueno, vamos a ser prudentes. Como total lo vamos a saber el viernes, pues esperar 48 horas pues tampoco nos va de eso.
Pues es Alejandro Fernández, es el presidente del Partido Popular en Cataluña, es un gran orador, lo han podido comprobar una vez más aquí en Herrera en COPE, es un muy buen parlamentario, ha dejado momentos que han quedado en la historia del parlamentarismo catalán. Yo recuerdo todavía aquel instante en el que llegó incluso a cantar unas estrofas, entonces creo que era Quintorra el presidente, y si no me equivoco, unas estrofas de Manolo Escobar, que entonces nos provocaron un momento divertido. Le deseo un buen miércoles, don Alejandro Fernández. Gracias por estar en el Ranco.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Y tenemos ahora un mensaje del héroe Merlín, Tony Martínez.
Si las facturas de tu casa suben, es hora de mejorar la eficiencia energética integral de tu hogar con Leroy Merlin, por supuesto, y encontrar todas las soluciones que te ayudarán a conseguirlo. Toldos, aireadores de agua, aislantes para ventanas, estufas ecológicas para mejorar tu hogar y el de todos, porque todas las casas, todos los hogares pueden ser más sostenibles. El tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa ya está aquí. La capital portuguesa acoge esta fiesta de la fe con más de un millón de jóvenes de todo el mundo y con la presencia del Papa Francisco bajo el lema María se levantó y partió sin demora.
Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy.
13 ofrece una cobertura especial con un amplio despliegue y un equipo desplazado hasta Lisboa para contar todo lo que ocurra en esta cita histórica.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Del 1 al 6 de agosto, en 13.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y usted, dígame?
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos escuchado a Teodoro León Gross, hemos escuchado, lo estábamos haciendo, a Julián Quirós, también a Ana Martín en Herrera en COPE, y ahora toca escuchar lo que nos han venido contando, lo que nos han venido mandando esas notas de audio de los oyentes. Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, señor Herraiz? ¿Todo en orden?
Interesante mañana, siempre en orden.
Muy bien.
¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues de todo, seguimos escuchando, claro, un incesante río de opiniones, pues para todos los gustos, ¿no? Hay quien se fija en el nuevo color del posible gobierno, y es lo que eso significa, hay quien reflexiona sobre el futuro de España, del PP, de Vox. Bueno, yo te lo he organizado lo mejor que he podido, y en esta primera entrega vamos a escuchar, si os parece, a Manuel, que es andaluza, María José de Galicia, Augusto de Cataluña, el extremeño Antonio y Domingo desde Castellón.
¿Cómo pueden tener tan poca dignidad los socialistas estos y los comunistas para ir a buscar al huido de la justicia que dio un golpe de Estado en España para que lo haga presidente? Pero se puede caer más bajo. Es que le están quitando la dignidad a este país, vamos, es increíble.
Yo me pregunto de qué vale que vayamos a votar. Que gana un partido y gobierna el que pierde. Un partido que tiene que gobernar con admiradores de Terras, con golpistas y ahora con prófugos. Dígame usted a mí qué calidad de gobierno.
A ver, yo, tal como están las cosas, si realmente no se puede cambiar un día la ley electoral y hacer unas segundas vueltas para que solamente se enfrenten los cabezas de los dos bloques, esto será inviable.
Es que votan lo que les da la gana, me parece muy bien. Pero después de 5 años de engaños, 5 años de mentiras, 5 años de meternos en la miseria, todavía se les sigue votando. Pues no tenemos nada más que lo que nos merecemos.
Aquí, señores, es que hay unos 6,5 millones o 7 de personas que son los que están pagando impuestos. Y con esos impuestos viven 47 millones. Y aparte, pues bueno, de subvenciones, aparte de impuestos, vivimos de subvenciones de la Unión Europea.
Nos ha planteado, Teodoro, un debate recurrente, siempre en momentos de división como esta o de incertidumbre política, y es el cambio, la modificación de la ley electoral. Lo cierto es que ningún partido ha querido afrontarla. Ha habido mayorías absolutas en el Congreso para hacerlo y no lo han hecho.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya me requerirían unos cambios constitucionales que está, ahora mismo es impensable que se pongan de acuerdo ni para cambiar la palabra discapacitado. En fin, yo creo que la mayoría de los cambios que se plantean, más allá de esas segundas vueltas, que por supuesto no se aleja de nuestro sistema parlamentario, yo creo que la circunscripción única es el único que puede tener cierto sentido. Y por otra parte, tampoco cambiaría sustancialmente los resultados. Lo depuraría hasta cierto punto, pero no lo cambiaría. Yo creo que Alejandro Fernández ha dicho algunas cosas que tiene razón, ¿no? El primero es que el PSC, no es un partido, no representa al constitucionalismo. El Partido Socialista de Cataluña es el blanqueamiento del independentismo, del nacionalismo, digamos. Más que el independentismo, que no sería justo, el nacionalismo. Y en ese sentido yo creo el Partido Popular tiene que empezar a plantear una serie de guerras culturales que ha perdido sistemáticamente. Es curioso, tú antes mencionabas a Eguiguren. Hay que ver cómo en campaña ha dañado que un dirigente de Vox hubiera tenido una condena en su momento por violencia de género, porque había insultado gravemente a su mujer, y cómo Eguiguren sigue teniendo protagonismo político, habiendo tenido una condena por haber agredido físicamente.
Eso no le impidió ser el presidente del Partido Socialista del País Vasco
durante muchos años, y sigue siendo calificado como un buen tipo, ¿no? Pero todos los matices que acompañan a la condena de Eguiguren, en los que yo no voy a entrar, luego son administrados de una manera absolutamente tosca cuando se trata del partido de enfrente. Ya, yo insisto en que creo que en el Partido Popular deberían de hacer una revisión muy seria de esas guerras culturales, de los marcos retóricos que compran y, por supuesto, insisto, de su relación con...
Solo un apunte sobre esta segunda vuelta que proponía el oyente, porque es verdad, como recordaba Teodoro, nosotros tenemos un sistema parlamentario no presidencial, presidencialista, y por tanto no se elige a un presidente sino un parlamento, y este a su vez al presidente del gobierno, pero sí que tenemos una suerte de segunda vuelta contra nuestra voluntad, que es la repetición electoral que ya hemos tenido en las dos últimas elecciones, en 2016 y en 2019, y que esta vez parecía que no, pero después de ver el resultado vuelve a asomar ese fantasma, nos volvemos a asomar al abismo de esa repetición electoral que ya va a convertirse en costumbre.
Decía una de las oyentes que vale votar, sí vale, y mucho, pero en cuanto a lo de la reforma de la ley electoral, Julián...
Si es que el asunto es como...
Todo recurrente,
como empezamos, la tertulia con el tema del pacto entre las dos grandes fuerzas. Es que hay asuntos que en algún momento dado se plantean que pueden ser benéficos. Es verdad que con el tiempo se ha descubierto que el cambio no es tan importante, como decía Teodoro. Pero plantear debates hipotéticos que la realidad te llevan a que son imposibles, no ya de materializar, de negociar, de fraguar, de trazar... Es que ahora mismo la alianza de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, con un montón de partidos no interesados en la reforma electoral, pero no interesados, no, directamente contrarios a cualquier matización, hace inviable incluso el propio debate. En un plano hipotético podríamos verlo, pero es que estamos en una polarización y en una defensa cerrada de intereses particulares que de verdad que es un debate que está bien para las columnas de los periódicos, para las programas de los radios, pero no lo veo en el Parlamento.
Antonio, estamos especialmente interesados en escuchar lo que nos han contado los oyentes, lo hemos analizado aquí también. En cuanto a esas relaciones entre Partido Popular y Vox, o entre Vox y Partido Popular, ¿por dónde deben ir? ¿Qué ha hecho mal uno, qué ha hecho mal el otro? ¿Qué nos han contado?
Pues mira, hay opiniones para todos los gustos también, pero en cualquiera de los casos, que nos lo digan ellos directamente, son Agustín, que es de Toledo, Josefa de Andújar, Martín desde Madrid y Antonio, que también es andaluz.
El gran problema de este país es que el PP y la derecha tienen el peor marketing del mundo entero mundial. Si fuese una multinacional, hubieran quebrado. Han dejado que durante años exista en España la creencia de que el que vota al PP es nazi, es homófobo y es racista.
Vox sigue sin hacer autocrítica de por qué ha perdido 19 escaños. Nada más que toda la culpa la tiene el Partido Popular. Quizá podría pensar Abascal sobre los pactos de Vox con Sánchez para tumbar presupuestos del Partido Popular en Andalucía, en Madrid. O quizá también esa pinza que hizo Abascal y Sánchez para presentar la moción de censura contra Feijóo y el Partido Popular.
Buenos días. Si el PP no sabe cómo tratar el tema de Vox, será porque no le pregunta a Ayuso, que la tiene en sus filas, porque ella lo trató en Madrid perfectamente, sin complejos, y en ningún momento negó a Vox ni lo calificó de extrema derecha.
Feijóo, cuando vea que ya es imposible cualquier tipo de pacto de gobernabilidad del país, le ofrece que gobierne sin nadie. Sin nadie. De manera que a partir de ahí, si él cede por algo, es porque él quiere, no porque se lo impongan. Y ahí le quitaríamos la máscara. Eso sería un gesto de mucha altura política por parte de Feijóo.
Es un tema muy extendido hoy en la prensa, esas relaciones. Vosotros hoy, Julián, de hecho, en el editorial de ABC Ponéis a Vox ante el espejo.
Sí, bueno, pues sobre la base quedan los números, ¿no? Pepe y Vox tuvieron el domingo más de 11.100.000 votos, que son algo más de los que obtuvo Rajoy en el año 2011 y que le proporcionaron 186 escaños, 10 más de la mayoría absoluta. Esta vez, como sabemos, la suma de los dos ha quedado en 169. Es evidente, y eso es un tema matemático, aritmético, que dos marcas en un mismo espectro, aunque no sean los mismos partidos, divide el voto y empeora el resultado. Además, con el plus añadido que hablábamos al principio de la tertulia, de que por H o por B, la campaña que se ha montado desde la izquierda estigmatizando a Vox ha funcionado. Esto hay mucha gente que le molesta, pero la campaña ha funcionado. Hay mucha gente que ha ido a votar a Sánchez por miedo a que Vox pudiera entrar en el gobierno de España. Esa es una realidad. Y el problema, y ahí yo creo que tiene razón mucha gente, es que creo que Teodoro empezaba por ahí el programa, es que el PP todavía no tiene claro, igual que Ayuso ha tenido un plan, no tiene claro cómo tratar, cómo relacionarse y cómo pactar con Vox. ¿En qué sentido? No en que se equivoque en lo que hace, en que hace cosas muy distintas. Y los lunes dice una cosa y el martes tiene otro planteamiento y el miércoles otro.
Lo dices todo, tú en tu
columna. Mientras eso no lo resuelva, tiene un problema y se tiene que saber aquellos elementos en los que hay coincidencia con Vox y aquellos en los que hay un rechazo profundo a lo que Vox plantea y sobre todo a lo que Vox dice y expresa, porque una de las partes importantes de Vox es que a veces alimenta el propio estereotipo que la izquierda hace de él con expresiones, con una gestualidad exagerada, lo ha dicho también Alejandro Fernández antes, ¿no? Entonces esto es un asunto sin resolver y que va a marcar también los próximos meses en la legislatura por el lado de la derecha.
Sí, yo creo que, a ver, y no me parece mal la hipótesis de que el Partido Popular le ofrezca a Pedro Sánchez esos votos, como en algunas ciudades, y ver cómo lo gestiona. Yo creo que efectivamente ponemos el énfasis en el Partido Popular porque es el partido llamado a liderar el centro-derecha y a ganar elecciones. Vox, por supuesto, tiene muchos más motivos para hacer autocrítica por el desplome de que ha tenido. Yo creo que el nuevo Vox, este Vox de Buxadé, falangista, ha cometido una cantidad de errores monumentales. Esa gestualidad absurda con los menas, con las feminazis y con la libertad sexual del colectivo LGTBI, a mí me parece que ha cometido una cantidad de errores enormes que el Partido Popular tendría que saber gestionar. El Partido Popular, igual que hace el Partido Socialista con sus socios, tiene que saber a la vez mantener una relación y ser crítico. Tiene que mandar mensajes muy nítidos de lo que piensa de toda esa agenda. Es decir, la confusión con Vox es absurda para el Partido Popular porque no tiene nada que ver directamente con Vox. Y yo insisto, efectivamente, ni lunes, miércoles y viernes no puedes decir Vox sí y martes, jueves y sábado Vox no. Lo que tienes que tener claro, y en eso es verdad que Ayuso es la que ha acertado, es que si admites a Vox como socio potencial, tú no puedes desacreditar a tu socio, tú no puedes ser el primero que contribuyas a debilitarlo, como ha ocurrido en que en Valencia me echo en manos de Vox, en Extremadura denigro a Vox, en Murcia veto a Vox, en Aragón tonteo con Vox. No, esto no puede ser. Es decir, tienes que tener una idea clara, tú tienes que defender tu alianza y a la vez tu territorio.
De todas maneras, fijaos la diferencia en esta España en bloques polarizada de la que venimos hablando. La izquierda puede permitirse presentarse en dos partidos porque no olvidemos que Sumar ha sacado prácticamente los mismos votos que Vox. Ha sacado 3 millones, ha sacado 2 escaños menos, 31 escaños, pero no son pocos. Pero claro,
y el descalabro que vaticinaban los de Podemos no se ha producido.
Como ellos cuentan con el independentismo, pues al final no puede haber un 2-2, no puede haber 2 partidos en la izquierda contra dos partidos en la derecha. Al final la derecha tiene que ser un 2-1 o no hay manera.
Tenemos tiempo para escuchar un bloque más. Tenemos tiempo, Antonio.
Pues venga, si te parece, siguiente entrega. Ahora vienen Jorge, de tu tierra, de Guadalajara.
Buen sitio.
Ramón, de buen sitio, desde luego que sí. Ramón de Sevilla, Juan Benito de Barcelona y Juan Manuel, que también es catalán.
La verdad que hoy es el día de no entiendo nada y vaya qué país tenemos. Que haya habido unas votaciones, que haya ganado el PP y pueda juntarse con Vox para intentar cambiar el rumbo de este país, que bien, que hace falta, y de momento no pueden gobernar. ¿Por qué? Pues porque estamos en manos de los independentistas y de los herederos de ETA y de quién sabe quién más. En fin.
Aquello de que no estaba muerto, que estaba de parranda, Vamos, que seguimos con Sanchito durante otra temporadita. No entiendo a la gente, pero bueno, eso es lo que hay.
Lo primero, ¿no? Que un país que tiene un salario medio de 18.000 euros no puede votar a la derecha. No puede votar masivamente a la derecha, como decían las encuestas, que decían que iban a votar. Eso estaba cantado. Después que el PSOE tiene un suelo electoral muy fuerte, que es muy difícil perforarlo. Que además, con el apoyo de algunos medios y con la campaña antifascismo, pues incluso ha rebotado.
Para mí, el que ha ganado las elecciones es Mohamed VI, que las hemos perdido...
Hay un comentario muy gráfico, que es el que no estaba muerto, que estaba de paranda. Uno de los elementos muy, muy reveladores en esta campaña es que hemos sido muchos los que hemos minusvalorado la capacidad de resistencia del propio
Pedro Sánchez. Sobre todo, Antonio, porque hablaba un oyente del suelo del PSOE, pero lo que veníamos diciendo es que la marca personal de Sánchez estaba por debajo de la marca de PSOE. Es decir, lo que se vaticinaba es que el PSOE aguantó mejor en las elecciones de mayo de lo que teóricamente iba a aguantar en estas, porque la bofetada por la vía interpuesta de los varones regionales y provinciales que propinaron los españoles a Sánchez en el 28 de mayo no se ha producido esta vez, y eso es lo paradójico de estas elecciones dos meses después.
Dos elementos que han contribuido a eso, yo estoy de acuerdo. Uno, que ha funcionado la campaña anti-Vox, que viene la ultraderecha. Y dos, que Pedro Sánchez, de lo que se ha beneficiado personalmente, es de un voto nacionalista que ha buscado el voto útil y que sobre todo en Cataluña ha decidido que el mejor depositario de sus intereses políticos es el propio
Cataluña,
Pedro Sánchez.
En Cataluña, sí, y el País Vasco. No tengo tiempo, Teodoro, ahora te escuchas. Pues lo que quiero que escuchéis, no os mováis, que quiero que escuchéis este mensaje de Línea Directa, Tony.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Que en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y, sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. Un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Visita, comparte, atrévete. Saborea, sueña, emocionate y, sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Esta semana en Día, el paraguayo con un 31% de descuento. Por solo 1,29 la bandeja de 750 gramos. En tiendas y en día.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Es momento de conocer la imagen del día que nos acerca Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Estamos en tiempos de análisis y uno con el que me tropiezo cada día es que si Vox no existiera, el PP habría alcanzado la mayoría absoluta. Es exacto. Pero también es exacto que si yo tuviera los años que tiene Carlos Alcaraz y jugara como él, habría sido campeón de Wimbledon. Pero me llamo Luis, soy bajito y para el tenis tengo la misma habilidad que para el waterpolo. Vox tiene derecho a existir, incluso a echarle la culpa de sus malos resultados a los medios de comunicación, que es algo tan extravagante como si esta emisora, al sufrir una baja de audiencia, culpara a Vox de la huida de oyentes. Mi análisis personal, y seguramente tan equivocado como otro cualquiera, es que, por un lado, se ha avalado y legitimado la mentira en política. Y por otro, el curioso fenómeno que ha subrayado hace poco el director de ABC, que una formación como Bildu, que no disimula e incluso salpicó sus listas electorales de terroristas en excedencia, cosa que no ocurriría en ningún país de la Unión Europea, sea considerada una formación política más amable y menos preocupante que Vox. Eso sí que es un éxito publicitario de blanqueo que debemos reconocer. Respecto a lo primero, a la incorporación de la mentira como parte cotidiana del lenguaje político, supone un gran descanso para Pedro I el Mentiroso, que ya no tendrá que engañar con Facundia diciendo que nunca pactará con Puigdemont ni permitirá un referéndum en Cataluña, porque eso no le dejaría dormir por las noches. O que nunca, nunca, nada le llevará a tratar mejor a catalanes y vascos que al resto de los españoles, cuántas veces quiere que se lo repita. Eso es un descanso para el mentiroso y para los que sufrimos las mentiras. Y además, cuando se le entreguen al nacionalismo vasco los 20.000 millones de euros que pide y se rompa la caja única de pensiones dejándoles a ellos que administren las suyas. Y cuando tengamos que hacernos cargo de la deuda de cerca de 80.000 millones de euros, 80.000 millones de euros, contraída por los secesionistas catalanes. Y más aún, comprobemos que como casi todo el dinero del FLA, Fondo de Liquidación Autonómica, va a parar al País Vasco y Cataluña, al resto de las autonomías apenas llegará un euro, no habrá asombros ni sorpresas. Quedará el derecho a enfadarnos, cosa que al mentiroso, legitimado por las urnas, no le va a quitar el sueño.
Ya sabes que Herrera en COPE sigue a partir de las 10 con Alberto Herrera. ¿Cómo estás, artista?
¿Qué tal, amigo? ¿Tú cómo te considerarías en una escala del 1 al 10 de flipado?
10.
No, ponme un 3, ahí te equivocas, naranjo.
Que vamos a hablar de cosas que ves en la televisión, en internet, en revistas y tal, e intentas imitar.
Yo nomás que veía era los encierros de Pamplona y alguna vez intenté meterme ahí en...
Pues esa es una. O por ejemplo, te hinchaste a ver películas de Bruce Lee y al día siguiente te ve tu mujer con la barriga al aire, que te tapa el cinturón intentando hacer un movimiento y acaba en urgencia. No lo sé. Este tipo de cosas en el 900-50-60-06.
Eso le veo más a Antonio Naranjo, eso le veo más.
Perdón, yo le veo más a Carlos Herrera, haciendo eso.
También. Bueno, esto que decía de intenta, ves a Shakira o a Becky G haciendo el twerking, Ana, y te crees que lo puedes hacer fantásticamente y luego en la discoteca.
La luxación.
Sí, yo soy más de, reconozco que he intentado muchas veces clavar el baile de Beyoncé, de All the Single Ladies. Muchas mujeres que nos estén escuchando nos entenderán, también algunos hombres, no digo que no.
¿Qué tipo tienes, Ana?
No sale, sale.
Repito el teléfono para que llamen desde ya, 900-50-60-06, 900-50-60-06.
Pues Herrera en COPE, que sigue a partir de las 10 de la mañana con Alberto Herrera, Julián Quirós, director de ABC, Ana Martín del Debate.
Buen día.
Teodoro León Gross, Antonio Naranjo, que tendráis un feliz miércoles. Nosotros nos vamos ahora al Corte Inglés de la mano de Mariana Molina.
Buenos días, nos vamos al Corte Inglés porque nos gusta el verano, desde luego que sí, y no solo por las vacaciones, también porque tienes un nuevo Electro 3 del Corte Inglés. Hay que aprovecharlo ya, solo hasta este jueves 27 de julio, un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica, Samsung, LG, Oppo, Xiaomi, Motorola, Nikon, y en electrodomésticos, un 15% adicional en marcas como Bosch, Haier, Beko, Rumba, Bellissima, Polti. El televisor que quieres, en Electro 3, el el móvil que te gusta, también en Electro 3. Un frigorífico o una lavadora nueva, en Electro 3 del Corte Inglés y también en Hipercor. Con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Aprovechalo. Electro 3 en el Corte Inglés, con un 15% de descuento en electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos, solo hasta este jueves. Electro 3, no te lo pierdas, en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta. La que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio. Semana del Hogar. El Corte Inglés.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en Obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato. Una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 10.